besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 27 de diciembre de 2010. México, Acteal, 13 años de impunidad. El 22 de diciembre, mediante un comunicado, los compañeros del Fraiva nos informan que a 13 años de la masacre de Acteal se recuerda la impunidad, pero también se mantiene la esperanza de construir alternativas desde los pueblos. A 13 años de ocurrida la masacre de Acteal, ante la nula investigación y los numerosos casos impunes, los pueblos construyen la alternativa con la cual resisten y transmiten la verdad. En este sentido, la sociedad civil Las Abejas, los sobrevivientes de la política de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano en la zona norte de Chiapas, personas individuales, colectivos solidarios, comunidades, organizaciones integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, se reunieron en el encuentro tejiendo resistencias y autonomías frente a la contrainsurgencia y la dependencia, para reflexionar e intercambiar experiencias. Según las palabras de los participantes, a 13 años de la masacre, la situación no ha cambiado, porque la implementación de las estrategias de control y cooptación social se mantienen. Se van creando otras nuevas para debilitar a los pueblos en la construcción de sus propias autonomías, además de la presencia de paramilitares y las armas en la zona. Ante esta situación, durante 2010, fueron excarceladas como una confirmación de la impunidad 15 personas más responsables materiales, según testimonio de los sobrevivientes de la masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997. Liberaciones que se sumaron a los otros 29 responsables señalados todos como paramilitares. Ciudad Juárez, justicia para Maricela Escobedo. El miércoles 22 de diciembre, decenas de personas marcharon para protestar contra los asesinatos recientes y exigiendo que se haga justicia en el caso de Maricela Escobedo, que fue asesinada el 16 de diciembre frente al Palacio de Gobierno. Algunos de los manifestantes iban con los rostros cubiertos, mostrando y simbolizando el miedo que existe en esa ciudad fronteriza. Una manifestante señaló: "Tenemos miedo de salir a la calle a protestar, pero también tenemos coraje contra el gobierno que no investiga, y por eso saldremos cuantas veces sea necesario". La manifestación concluyó frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde colgaron una cruz rosa en memoria de Maricela Escobedo. Entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos se abre una certeza: el gobierno estatal es responsable por este crimen al no dar protección a Maricela y tantos otros compas que buscan justicia por las desapariciones y asesinatos de familiares. Un acto similar se realizó en Cuernavaca, Morelos, donde decenas de mujeres pidieron que sea detenido el asesino de Rubí Marisol y se investigue la muerte de Maricela Escobedo. Viene la hambruna. Se acumulan las señales de alarma sobre la próxima oleada de especulación y escasez de alimentos. El jueves 23 de diciembre, el Banco Mundial informó que el precio promedio del maíz aumentó 36% en los pasados 3 meses, el doble del incremento promedio registrado por un conjunto de productos alimentarios de consumo básico. Y aunque el organismo atribuyó el aumento a fenómenos climáticos que afectaron las cosechas, para nadie es secreto el papel que juegan las grandes acaparadoras de granos como Cargill, Syngenta, Bunge y otras empresas. En México, la producción de maíz disminuyó 16% respecto de 2010 y las importaciones crecieron 11%. Con estas cifras, aparece claro el significado del reciente tortillazo. Mientras los productores reciben precios bajísimos, las empresas que comercian e industrializan el maíz acumulan grano y aumentan los precios, obteniendo enormes ganancias, pues a todo se acostumbra uno, menos a no comer. México, retrato de la nueva esclavitud asalariada. En el informe Perspectivas del Trabajo en México, el abogado laborista Alfonso Bauzas detalla que en 10 años la contratación colectiva y los derechos de los trabajadores se han desdibujado en nuestro país, también a escala mundial por la presión de los capitales privados que buscan abaratar más los salarios, al grado que 90% de la población económicamente activa en México carece de mínimas prestaciones, es decir, está al margen de la Ley Federal del Trabajo. El informe detalla que en este gobierno no se han perseguido las prácticas de subcontratación o a quienes detentan los contratos de protección. Por el contrario, se han atacado los gremios que defienden los derechos laborales, se han terminado con los mejores contratos colectivos del país, mientras se consecuenta a empresarios que violan impunemente la legislación laboral. Las prácticas laborales ilegales se dan en todos los frentes y situaciones, desde el despido de empleados fijos y la contratación de temporales hasta la subcontratación de trabajadores y servicios, el aumento de números de turnos y la obligación de que sean cubiertos, la sustitución del pago por jornada por el salario a destajo, hasta la eliminación de los sindicatos reales por otros blancos o de protección. En México, hoy como nunca, se contrata en todo el país sin respetar el principio de estabilidad en el empleo, y la ironía es que la desocupación no solo se mantiene, sino aumenta, y el trabajo formal va en desplome. Otra orden más que debe cumplir el gobierno. El 20 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano porque violó los derechos a la libertad, a la integridad, a las garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, conocidos como los campesinos ecologistas, pobladores de la tierra de Petatlán que se unieron para combatir la tala en la región, la cual era controlada por los caciques de la zona. Para ello, formaron la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuya, de Catalán. La sentencia de la Corte señala que el Estado mexicano deberá realizar una investigación penal sobre los actos de tortura que denunciaron Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Además, en un plazo de 2 meses, tiene que indemnizar a los campesinos ecologistas por los daños sufridos y cubrir el costo de los tratamientos médicos y psicológicos. Denuncias, un paso atrás en el caso Betty Cariño y Tiri Yacola. El 27 de diciembre, la averiguación previa que consignó la Procuraduría General de la República por el asesinato de Betty Cariño y Tiri Yacola el 27 de abril fue desechada por un juez por las deficiencias en su integración. En una carta, con el respaldo de organizaciones sociales, la familia de Betty expuso que la decisión del juez de desechar la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado permite a los autores materiales e intelectuales de este doble crimen seguir gozando de impunidad. En la carta, suscrita por la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, exige de manera enérgica a la PGR a que a la brevedad posible realice las actuaciones necesarias para integrar debidamente la averiguación iniciada y una vez integrada sea consignada a un juez y se liberen las órdenes de aprehensión en contra de los responsables materiales e intelectuales de estos homicidios. Por su parte, Omar Esparza, esposo de Betty Cariño y miembro también de Cactus, acusó que los autores intelectuales y materiales del asesinato de Betty y Tiri son Rufino Juárez, Ramiro Domínguez, Antonio Cruz y Anastasio Juárez, dirigentes y pistoleros de la Unión de Bienestar Social de la región Triqui, mejor conocida como Ubisort. Chiapas, agreden a compas de Mitzitón. En vísperas de Nochebuena, 4 compañeros de Mitzitón fueron atacados por paramilitares del Ejército de Dios cuando se dirigían a la casa ejidal. 3 de ellos consiguieron escapar entre golpes de piedras y palos, pero un compañero fue capturado y terriblemente golpeado, apareciendo al otro día en una camioneta cerca de la casa ejidal. Los compañeros de Mitzitón denuncian que ahí no quedó el asunto. Continuaron y aún continúan las balaceras en la noche. Manifiestan su rechazo ante este nuevo acto que también se mantiene en total impunidad. Y una vez más, en Asamblea General, que es la máxima autoridad, se acordó exigir al gobierno el cumplimiento del acuerdo firmado el 5 de julio con los funcionarios del mal gobierno, que habla de una reubicación. Internacionales, Argentina, por fin castigo a los genocidas. Más vale tarde que nunca. El miércoles 22 de diciembre fueron condenados a cadena perpetua e inhabilitación absoluta perpetua el exdictador argentino Jorge Rafael Videla y el general Luciano Benjamín Menéndez, quien controló una provincia durante el gobierno de facto. Ambos fueron juzgados junto con otros 28 acusados por la tortura y los asesinatos de 31 personas cometidos en la unidad penitenciaria número 1, jurisdicción del tercer cuerpo del ejército entre abril y septiembre de 1976. Otros 12 policías y militares recibieron condenas a cadena perpetua. El resto de sentencias osciló entre 6 y 14 años de cárcel. Los gorilas fueron fieles hasta el fin a su credo fascistoide, defendiendo su actuación durante la dictadura y sin mostrar ningún rasgo de arrepentimiento. Videla llegó a decir que él se considera un soldado victorioso. El cinismo de los genocidas fue cuestionado por la dignidad de los familiares de desaparecidos y asesinados, que en declaraciones a la prensa señalaron: como militares deberían sentir vergüenza de llamarle guerra a los secuestros de los grupos de tarea, con tanquetas, cañones para llevarse a mujeres y niños, familias enteras, curas y monjas. ¿Y qué decir de las torturas, los asesinatos, robos y desapariciones? A más de 34 años de genocidio, un poco de humanidad sale de los tribunales. En Argentina, donde el fin del fascismo militar y policiaco está lejos de terminar, como lo prueban la desaparición de Julio López en 2006 y los recientes asesinatos de bolivianos y otros emigrantes en Buenos Aires. Bienvenida a la justicia. Desde este espacio enviamos un abrazo grande como nuestra América a las madres de la Plaza de Mayo y a los hijos que nunca se rindieron y hoy ven coronados sus esfuerzos. Ni perdón ni olvido, castigo a los culpables. Bolivia, alza del precio en la gasolina. El domingo 26 de diciembre, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, anunció, en ausencia de Evo Morales, el alza de la gasolina como parte de un ajuste necesario debido al contrabando de combustibles y la subvención estatal que en 2010 llegará a los $500 millones, según cifras oficiales. La respuesta a este anuncio es una huelga de transporte público que el lunes 27 de diciembre mantenía casi paralizado toda Bolivia. La Confederación de Choferes de Bolivia decretó un paro en protesta por la medida y hasta que se definan nuevas tarifas del transporte, informó el dirigente Franklin Durán. Después de 6 años de mantener congelados los precios, el gobierno casi eliminó la subvención a los carburantes. La gasolina subió de 3.74 a 6.47 bolivianos, un 73%. El diésel de 3.72 a 6.80 bolivianos, un 83%. Y la gasolina especial de 4.79 a 7.51 bolivianos, un 57%, en el ajuste más duro de los últimos años. No obstante, el precio del gas doméstico mantiene su precio y la subvención estatal. El alza de precio de los combustibles se suma a las malas noticias cerca de finales de año. Según cifras oficiales, el crecimiento del Producto Interno Bruto será de 4% y no del 4.5%, como había previsto el gobierno. Además, la inflación podría cerrar en torno al 6%, 2 puntos por encima de las estimaciones oficiales. El gobierno boliviano prepara medidas que apuntarían a paliar el impacto del fuerte aumento de los combustibles, mientras dialoga un alza tarifaria con transportistas en huelga y la central obrera amenaza con protestas en las calles. Por lo pronto, el gobierno congeló las tarifas de servicios básicos y adelantó que definirá en las próximas semanas un alza de salarios que compensaría el impacto del aumento de los combustibles. La Confederación de Obreros de Bolivia confirmó que espera anunciar medidas contra el gasolinazo tras una reunión nacional de dirigentes. Por otra parte, en las primeras horas del 28 de diciembre, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia llamaron a los comités sindicales, los sindicatos de fábrica, a las federaciones regionales, a las federaciones departamentales, a preparar una lucha nacional, rechazando el gasolinazo, y a preparar una lucha nacional por el incremento salarial acorde a la canasta familiar. Puerto Rico, huelga universitaria. Desde el 14 de diciembre, los estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico y todo el sistema universitario se encuentran en huelga porque la administración universitaria no responde a los reclamos estudiantiles para que el pago de matrícula se aplace hasta enero, fecha para la cual esperan que estén definidos los requisitos para participar en los fondos de becas. La batalla campal de estudiantes contra la rectoría universitaria ha dejado un número indeterminado de heridos entre estudiantes y policías, así como más de 15 estudiantes arrestados. Siguen las protestas en Italia. El martes 21 de diciembre, miles de estudiantes se manifestaron en toda Italia contra los recortes presupuestales a la educación que discute el Senado. Ese martes se esperaba la votación sobre el tema, pero fue pospuesta para el jueves 23 de diciembre. Las movilizaciones estuvieron rodeadas por fuertes dispositivos de seguridad y solo se produjeron choques en Palermo y algunos incidentes en Milán, Nápoles y Turín. El jueves 23 de diciembre, a pesar de las continuas protestas, el Senado italiano aprobó la contrarreforma educativa, haciendo aún más grande el abismo entre el Estado y la población. Como señalan nuestros compas de Nodo Solidale, los jóvenes no se movilizan solo en defensa de la educación, sino contra la falta total de oportunidades. Como en México, los jóvenes no tienen ni trabajo, ni escuela, ni espacios para desarrollar sus iniciativas. De ahí las razones de la cólera en las calles. Bolivia reconoce a Palestina. Durante décadas, las potencias occidentales y algunos regímenes árabes, cómplices de Israel, han bloqueado la solución al conflicto palestino-israelí, pretextando que las partes se deben poner de acuerdo a fin de que la comunidad internacional reconozca la solución alcanzada. Y como no hay acuerdos, Israel aprieta el cerco al punto de exterminar a los palestinos. Por ello, resulta muy significativo que el pasado 20 de diciembre el gobierno de Bolivia haya reconocido a Palestina como un Estado libre e independiente dentro de las fronteras existentes en 1967, decisión que le hizo conocer al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. En una carta del presidente Evo Morales se afirma que es necesario reiterar la vigencia de las resoluciones de Naciones Unidas que exigen el fin de la ocupación de los territorios palestinos y el establecimiento de un Estado independiente. Bolivia, como Estado pacifista, no pudo permanecer expectante y pasivo ante el genocidio contra la población civil palestina a finales del año 2008, viéndose obligado a principios del año 2009 a romper relaciones diplomáticas con Israel en protesta por los ataques de este país en la Franja de Gaza. Bolivia se suma así a Brasil y Argentina, países que reconocieron a principios de diciembre el Estado de Palestina dentro de las fronteras de 1967, antes de la ocupación israelí, o sea, la integridad de los territorios palestinos, la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Otros países que han reconocido a Palestina en América Latina son Cuba, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela. La postura de estos gobiernos muestra que la paz se construye con actos. Avisos. Los compañeros de Hijos México hacen un llamado para que todas las personas en el mundo hagan una fotografía en algún punto representativo de su ciudad en la que tomen una cruz color rosa entre sus manos en señal de que en ese lugar del mundo se piensa y se observa el feminicidio, que los ojos del mundo están sobre México y que las personas están formando un lazo de solidaridad. Las fotografías se recibirán en el correo encuentrohijos@gmail.com antes del 30 de diciembre. compañeros de la Galería Autónoma de Ciudad Universitaria nos invitan a participar en las actividades en la galería de este semestre. Para ello, la reunión se realizará el sábado 15 de enero de 2011 a las 4 de la tarde en la Galería Autónoma Ciudad Universitaria, ubicada a un costado del Auditorio Che Guevara, Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Campaña contra la militarización y la violencia. Los integrantes de la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia hacen un llamado a denunciar y organizarnos en torno a una campaña contra la militarización. La recepción de material será en dos fechas. Para propuesta gráfica de cartel, logo o emblema, será el día 7 de enero de 2011. Para diseños de pegotes, calcas, volantes, gráfica, en general, será el día 3 de febrero de 2011. Para mayor información puedes visitar el sitio Jóvenes contra la Militarización y la Violencia .wordpress.com. Compañeros de la Gráfica Independiente Solidaria nos comunican que ya está a la venta la Agenda 2011 Caminando. El dinero que se reciba por la venta de esta agenda será para el Sistema Autónomo de Salud, la construcción de una clínica y farmacia en el Caracol 1 La Realidad, ubicado en la zona selva fronteriza de Chiapas, México. La puedes adquirir, entre otros lugares, en los siguientes sitios: la zona autónoma Magno China, que se encuentra ubicada en Avenida Xola número 181A, a dos calles del Metro Xola en la línea 2 y a una calle del Metrobús Xola, Colonia Álamos, en el espacio social y cultural La Caracola, ubicada en la Plaza Villa Madrid número 7, Glorieta de Cibeles, Colonia Roma, cerca del Metro Insurgentes y del Metrobús Durango. También en la Cafetería Comandanta Ramona y Rincón Zapatista, ubicado en Zapotecos, número 7 bis, Colonia Obrera, cerca de los metros Isabel la Católica y Doctores. Los compañeros de la cafetería reinician actividades el 3 de enero de 2011.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.